grabando. Buenas noches, hermanos. Siento un poco extraño. Como que me destanteó un poco este tema. Quiero volver, hermanos, a retomar el tema del evangelismo. Busca tu Biblia, Marcos capítulo 16. Antes que nada, hermanos, quiero que reciban saludos de la iglesia en Guadalajara. Los hermanos allá les envían saludos, ellos están bien. Estamos bien ahí trabajando en esta ciudad de Guadalajara. Incluso aquí hay algunas fotos de algunas actividades que hemos tenido últimamente. Y unas donde está, pues, la mayoría de la mayor parte de la iglesia, quizá uno que otro que no llegó ese día, pero hermanos, sí recibe esos saludos y estamos trabajando, tenemos mucho trabajo ahí ahorita, actividades incluso internas, o sea, algunos propósitos que tenemos el hermano Alberto y yo en cuanto hablar a la iglesia. Pero hermanos, también quiero agradecer que me hayan invitado a esta conferencia. Para mí es mucho gusto, es mucha bendición ver las iglesias en estas ocasiones reunidas. A veces es imposible poder visitarles a todos, a cada uno de los grupos. Entonces esta es una buena oportunidad de verles a todos y ver y poder convivir con ustedes, hermanos. Les agradezco esta invitación. Marcos 16, hermanos, versículo 14. Yo quiero tomar un pasaje ya muy conocido. Como decía ayer el hermano Flavio, hemos escuchado ya muchísimos estudios, buenos sermones, buenos mensajes de estos pasajes, hermano. Y yo quiero retomar en esta noche este pasaje. Versículo 14 dice: finalmente se apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. En mi tiempo, hermano, ahí en Guadalajara, que ya son casi 8 años de estar en esta ciudad predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio, yo he visto infinidad, hermano, de reacciones en la gente, pero también algo que he apercibido, algo que he aprendido a percibir o a conocer es los efectos del Evangelio. Y esto es precisamente de lo que yo quiero hablar en esta noche, hermano, de esos efectos del Evangelio. Porque, hay palabras que el mismo apóstol Pablo mencionó y que de pronto yo cuando me encuentro con ellas, me ponen a pensar, o quisiera yo estar en los zapatos de Pablo para captar con qué intención dijo estas palabras. Una de ellas, y que a mí me son tan impresionantes, es lo que dice Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y dice, porque es potencia de Dios. Esto me habla de un no solamente un evangelio que el Señor Jesús manda predicar, sino dice Pablo, un evangelio poderoso, un evangelio capaz de salvar a todo aquel que cree. Un evangelio poderoso, hermano, un evangelio en el cual el apóstol Pablo se sentía orgulloso de predicar. Y para mí, hermano, es un privilegio predicar el Evangelio de Jesucristo. Para mí, hermano, es un privilegio poder ser usado del Señor. Como decía el hermano ayer, todo esto es de Dios. Es cierto, hermano. Todo esto es de Dios. Si yo tengo un ministerio, si yo estoy en esta ciudad de Guadalajara, si hasta casi 8 años Él me ha permitido estar ahí, si ha levantado una obra, si hay almas convertidas, es por el poder de Dios. Es porque su gracia ha obrado con toda esta gente. Pero a la vez, esto me hace, hermano, entender algunas cosas más. ¿Cómo podríamos decirlo? Redescubriendo el Evangelio. A veces eso es lo que considero. Y para ser un poco más claro, quiero hablarte de estos efectos. Si hay alguno entre nosotros que no es salvo todavía, que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no tiene ni la más mínima idea de dónde irá su alma el día que muera, yo creo debes escuchar esto con atención, porque el Evangelio de Cristo tiene efectos. El primer efecto, hermano, del cual yo quiero hablar en esta noche es lo que revela el Evangelio. Cristo, nuestro Señor, Él aparece a los discípulos y dice la Biblia, Él censura su incredulidad. Y después de eso hay un evangelio donde dice, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y después de estas palabras, viene lo que conocemos como la Gran Comisión. Cristo dice a los discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, hermano, revela. El primer efecto del Evangelio es revelar. ¿Qué es lo que revela? Dice Cristo, la necesidad. ¿Sabes cuál es la necesidad o quién tiene la necesidad? Dice Cristo, y por todo el mundo. El mundo. Mira nada más, hermano, fuera, alrededor de esta reunión, de todos los que estamos aquí, todas las demás personas son parte de este mundo. El Evangelio revela, hermano, esa necesidad. El mundo, ¿por qué? Porque el mundo vive ignorante de este Evangelio, ignorando lo que Dios ha provisto, ignorando cuál es la voluntad de Dios. El mundo vive en ignorancia, hermano, acerca de qué es la voluntad de Dios. Ignoran tantas cosas, y todo es porque no conocen. El mundo, hermano, vive no solamente ignorante del Evangelio, sino también vive perdido por no conocer el Evangelio. ¿No es eso una necesidad? Claro, hermano. Hay una necesidad. El mundo vive ignorando y perdido a causa de sus propios pecados. Mira el mundo, hermano. ¿Cuál es el interés de este mundo? ¿Sus propios deseos? ¿Su propia voluntad? ¿Sus propias concupiscencias? Es lo que dice la Biblia. Y así es como vive este mundo. Está perdido. Dice Pablo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni uno solo. Pero también vive condenado. Hay una gran necesidad, hermano. Y el Evangelio nos revela esa necesidad. El mundo necesita conocer de Cristo. El mundo necesita conocer que están perdidos. El mundo necesita conocer que ignoran el Evangelio de Jesucristo. Viven ignorantes, viven perdidos, nada más pensando en sí mismos, pensando en sus propios deleites, viviendo en sus afanes. Ve las modas, hermano, ve tantas cosas en las cuales invierten tanto tiempo. Y por esa razón son condenados. No tiene ni la más mínima idea. Sin embargo, hermano, lo que revela el Evangelio no solamente es la necesidad de este mundo, también revela la provisión de Dios. Dice la Biblia, hermano, Cristo les dice, ir y predicar el Evangelio. Dios provee, hermano, un evangelio. Dios provee un medio de salvación para el hombre. Dios provee un medio por el cual aquel perdido, aquel ignorante, aquel condenado puede ahora ser salvo. Dios provee, hermano, un evangelio que declara el deseo de Dios. Dice la Biblia, Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere, hermano, que todos los hombres sean salvos. Que no quede uno sin conocer el Evangelio. Que no quede uno sin que pueda o tenga la oportunidad de ser salvo. Dios lo desea. Dios, hermano, es quien quiere salvar a todo el mundo. Eso ha provisto Dios. Un deseo para aquellos perdidos. Pero no queda solamente en eso, hermano. Dios no solamente desea que el mundo sea salvo, no solamente desea que aquellos perdidos sean salvos. Él ha provisto también, hermano, el medio de salvación. Dios no solamente quiere salvar, dice Hebreos capítulo 7, Él puede salvar eternamente. El Evangelio, hermano, revela la provisión de Dios para el pecador. Cristo quiere salvar y Cristo puede salvar eternamente. A diferencia de todo lo demás, de todos los sacrificios, de todas las religiones, de todos tus afanes, de todas tus demandas o de cualquier otra cosa, a diferencia de eso, Cristo puede salvar eternamente. Es lo que la Biblia dice. El Evangelio de Dios, hermano, revela esa gran provisión de Dios para el hombre pecador. Pero hay otra cosa más y dice, Cristo es el único que puede salvar. Pedro dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salud, porque no hay un nombre, otro nombre, dado a los hombres debajo del cielo, en el que podamos ser salvos. No solamente Cristo quiere, sino que Él puede. Pero Él es el único que salva. El Evangelio revela, hermano, la necesidad del pecador. Y si hay alguien aquí que no ha sido salvo, tú tienes una necesidad. Tú necesitas conocer a Cristo. Tú necesitas conocer a este Salvador, aquel que quiere y que puede salvarte, aquel que es el único que ofreció su propia vida para perdonar tus pecados. Pero el Evangelio también revela, hermano, cuál es la solución. Y Cristo dice, ir por todo el mundo. ¿Sabes cómo van a conocer? Mi hermano, yo quisiera que todos los que pasan entraran y conocieran. Pero Cristo vino al mundo para buscar a los perdidos. Cristo vino, hermano, y Él puso su palabra en nosotros. Él nos buscó. Dice Juan, le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo van aquellos a amar a Cristo? ¿Cómo van aquellos a oír de Cristo? ¿Cómo aquellos van a creer en Jesucristo? ¿Sabes qué es? Ahí es donde entra la comisión. Dice Cristo, y por todo el mundo. El mundo necesita. El mundo necesita escuchar. Están perdidos y están condenados. Mira, esta es la solución. El Evangelio. Yo he provisto un medio de salvación. Ahora falta que vayas y prediques. Ahora falta que vayas por todo este mundo y prediques el Evangelio. Les hables, les digas. Esto es el primer efecto, hermano, del Evangelio. Revelar la necesidad del pecador. Revelar la provisión de Dios y el medio de salvación, y revelar la comisión a aquellos que han creído, aquellos que han conocido. Dice Cristo, a los discípulos les encargó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Una cosa más, hermano, o un efecto más: el Evangelio no solamente revela, también produce. El Evangelio, hermano, produce arrepentimiento. Yo no sé tú, pero en mi vida yo escuché tanto durante muchos años, hasta que Dios por fin un día dice, basta. ¿Y sabes lo que Dios produjo en mí? Arrepentimiento. El Evangelio tiene poder, hermano. Dice Cristo, es poderoso. Dice Pablo, hermano, es potencia de Dios. Produce arrepentimiento aquel que escucha, aquel que lo cree. Produce, hermano, arrepentimiento en su corazón, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad, reconociendo la vergüenza de su maldad. Y produce arrepentimiento. Y también conversión. Ven la Biblia, hermano. Todos aquellos hombres que creían al Evangelio se convertían. Eran convertidos. Eran hombres que dejaban sus vanas tradiciones. Eran hombres que dejaban sus vanas maneras de vivir. Y el Evangelio sigue obrando hoy en día. El Evangelio sigue produciendo, hermano, arrepentimiento y conversión hasta el día de hoy. El Evangelio produce arrepentimiento y conversión. Produce gente salva. Lo que nadie ha podido hacer. Lo que nadie ha podido lograr. Lo que ninguna religión ha sido capaz de hacer. El Evangelio salva gente. No hay otra manera de salvación. No hay otra manera de que aquellos que no conocen el Evangelio puedan ya alcanzar esa salvación. No lo hay, porque el único que produce esa salvación es el Evangelio de Cristo. Es aquel Evangelio que el Señor Jesús ordenó predicar.
Es el único.
Y el Evangelio produce gente salva. ¿Sabes cuál es la razón que estamos aquí? Por el Evangelio. El Evangelio, hermano, nos ha traído hasta este día. Nos ha traído hasta esta reunión. Produce iglesias. El Evangelio produce iglesias. Gente santa. Gente apartada por Dios. Un pueblo adquirido. Un pueblo comprado con su propia sangre. Eso es lo que produce el Evangelio. ¿Pero sabes qué más produce el Evangelio? Y esto yo lo miro en la Biblia. Y lo miro hasta el día de hoy. Produce evangelismo. El Evangelio produce evangelistas y evangelismo. Mira Hechos capítulo 2. Mira Hechos capítulo 1. Toda esa gente que creía, dice la Biblia, hermano, ellos estaban ahí alabando, glorificando a Dios día tras día, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían comunión entre ellos mismos. Ellos estaban bien con todo el pueblo. Tenían esta cosa. Y dice la Biblia, el Señor Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ellos no cesaban de hablar. Ellos no cesaban de anunciar y de seguir predicando este evangelio. Y más gente era añadida a la iglesia. Y lo vemos más adelante, hermano. Una gran tribulación. Y estos hermanos salen y empiezan a predicar. Y allí a predicar hasta tal grado que se llega a escuchar. Mira, están trastornando el mundo con este evangelio. El evangelio produce evangelismo, hermano. Esto es el otro efecto del Evangelio. El Evangelio revela, pero también produce. Produce, hermano, arrepentimiento. Produce conversión. Produce gente salva. Produce iglesias. Y produce evangelismo. Enviar a otros lugares. Ir a otros, a otros lugares a seguir anunciando el Evangelio. Dice Pablo, ¿nomás ha llegado a vosotros? ¿O ha salido también de vosotros? Pero hay otra cosa, hermano, que el Evangelio tiene efecto. Y el otro efecto es la demanda de este Evangelio. El hermano Flavio ayer nos decía, mostrándonos ese ejemplo de este hombre Moisés y de su llamado, mostrándonos esas características de ese llamado. Y es algo también en lo cual yo he pensado últimamente. Han pasado años en los cuales esta iglesia ha tenido conferencias de evangelismo. Y no hemos visto hermanos que estén listos para salir, o yo no lo sé. Pero sin embargo, hermano, también yo creo de esta manera, que Dios tiene su tiempo. Y quizá hoy mismo Dios está obrando en algunos. Pero déjame decirte, evangelio también produce una demanda. Y esa demanda, hermano, lo que el evangelio demanda, es fe. Primero, demanda fe. Ese es el otro efecto, hermano, del Evangelio. Demanda fe. Fe para tener decisión. Fe para tener confianza. Fe, hermano, para tener convicción. Fe para creer en las palabras de Cristo. Mira, hermano, en Mateo, cuando el Señor Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Dice la Biblia, él llegó ahí, hasta donde estaba Pedro y su hermano, y simplemente les dice, vengan, yo les haré pescadores de hombres. Y ellos soltaron sus redes, ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Cristo. Más adelante encuentra otros dos hermanos y les dice exactamente lo mismo. Y luego ellos, incluso estando con su padre, ellos hacen lo mismo, dejan todo y siguen a Cristo. Se requiere fe, hermano, para hacer estas cosas, para determinar, para decidir servir a Cristo. Y el evangelio, para anunciar el evangelio, se requiere fe. El evangelio demanda fe. Es difícil, hermano. A veces yo pongo a pensar, cuando llegamos a Guadalajara y llegamos a predicar y a tener reuniones, pasaron casi 8 meses para tener los primeros convertidos ahí. Créeme, a veces es difícil. De hecho, yo pensaba, quizá no era el tiempo, o quizá no era la manera, no lo sé. Venían tantas ideas a mi cabeza. Pero una cosa sé, hermano, y he aprendido: el evangelio demanda fe. Demanda fe. Yo no sé, Señor, no me era muy claro quizá, pero ahora me es claro. Ahora yo sé, hermano, que Dios tenía su pueblo ahí. Y que Dios, hermano, ha mostrado su poder. Dios ha obrado en Guadalajara. Ahora sé que este era el tiempo. Y que si está ahí todavía la iglesia, es porque Dios así lo quiso. Se requiere fe y demanda fe. Pero hay otra cosa que el evangelio demanda. Es amor. No solamente demanda fe, demanda amor. Amor por las almas, amor por aquellos que están perdidos. Primero, por su condición. Lo hemos escuchado, porque están perdidos, porque no tienen ninguna esperanza, no tienen ninguna visión, ninguna ilusión en esta vida. No saben ni siquiera a dónde irán. Y se requiere amor por esas almas. El evangelio demanda amor por esas almas, por su condición, por la condición en la que se encuentran, pero también por el valor que tienen para Dios. Decían ayer, ¿no? Quizá tú no sientes ese amor, pero Dios sí. Dios, hermano, ama a todos esos perdidos. Dios tiene amor, y tan grande amor, dice Juan, de tal manera que Dios entregó lo más valioso, a su propio Hijo. Nada más por amor a este mundo perdido. Nada más por amor a aquellos que están condenados. Dios, en su pura misericordia, nos ha ofrecido a su Hijo. El evangelio demanda amor. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres ir a otro lugar y predicar el evangelio? Requieres fe y requieres amor. Es algo, hermano, con lo cual yo he tenido que aprender. Es cierto, tener vecinos así es muy molesto. No hace poco, yo tengo unos vecinos ahí que cuando se les pega, están toda la noche ahí con su ruido. Y hasta parece que ponen la bocina ahí en la ventana de mi cuarto, porque lo escucho tan cerquitas. La calle, yo no sé los que no conocen, pero mi calle es, yo creo, 2 metros de casa a casa. Es una calle muy angosta. Y vieras, que yo no pienso de veras en amor cuando los escucho. ¿Y sabes qué pasó el otro día? Y eso fue para mí una gran lección. Un día estuvieron ahí toda la noche. No música, pero estaban hable y hable. Yo no escuchaba lo que decían, pero hable y hable y hable toda la noche. Y al día siguiente que salí en la mañana, lo primero que veo es a la familia ahí sentada afuera, todos con café. ¿Te imaginas lo que pasó? Alguien había fallecido ahí. Por esa razón no había música. Eso, hermano, de veras me pegó tanto. Ese día yo dije, no lo sé, ¿qué hago? Agarré un puño de folletos, me puse a repartir la calle y empecé a predicar.
Gloria a Dios. Amén.
Algunos se enojaron y casi que querían callarme. Otros, pues ahí intervinieron. Después, al terminar, hablé con uno de esos familiares. Era un nieto de esa persona que había fallecido. Y después de rato de estar hablando, le dije, pues, ¿qué te parece? ¿Quieres seguir escuchando? Sí, me interesa. ¿Cuándo vas a mi casa? ¿Sabes lo que esto pesó en mi corazón? Que yo olvido muchas veces ese amor. Se requiere amor. Cristo lo tiene. Es triste, hermano, que hasta ese momento a veces entendemos. Y más cuando se trata de alguien más cercano. Mira, hermano, el Evangelio demanda amor. Amor por esas almas perdidas. Amor por el valor que tienen para Dios. Quizá a mí en algunos momentos no tienen mucho valor, pero para Dios no te imaginas cuánto valor tienen. Mucho valor. Tanto que Él fue capaz de dar su propia vida. Ahora entiendo a Pablo por qué decía, el amor de Cristo me constriñe. Eso es lo que me incita a hacerlo. Eso es lo que me mueve. Saber que aquel me amó de tal manera y que dio su vida por mí. El Evangelio demanda amor. Pero hay otra cosa que demanda también. El Evangelio no solamente demanda fe y amor, también demanda entrega total. Decían ayer, no ociosos. Entrega total. No hoy sí, mañana no. No, entrega total. Esos discípulos, hermano, dejaron sus redes. Ellos quitaron lo que impedía. Eso era lo que estaban atados, a lo que estaban atados. Era su trabajo, era su sustento, era, hermano, su oficio. Y ni eso les importó. Ni eso les impidió servir a Cristo. Ellos lo dejaron a un lado. Así, algunos van a tener que quitar lo que está de frente, lo que impide servir a Cristo. Porque Cristo quiere entrega total. Cristo quiere consagración. Dice Isaías, oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cristo busca hombres que rompen toda relación con este mundo. Hombres que consagran sus vidas. Hombres que rinden para servicio de Jesucristo. El Evangelio demanda fe, demanda amor, pero también demanda entrega. Una entrega total. Eso es lo que Cristo demanda. Y eso, hermano, es lo que yo he aprendido redescubriendo el Evangelio. Esos efectos que el Evangelio tiene. Porque esos efectos son los que Dios ha obrado en mi vida con su Evangelio. Yo puedo darte testimonio, hermano, de veras del efecto del Evangelio en mi vida. Y doy gracias a Dios porque Él un día puso su palabra en mi corazón. Y porque Él un día obró en mi vida y puso ese efecto de arrepentimiento. Y pudo darme esa conversión. Y no solamente eso, hermano, ponerme en una iglesia con todos los que puedan estar ahí, todos congregados, con un mismo sentir, alabar a aquel que murió por nosotros. Y agradezco por haberme dado un ministerio, por haberme puesto esta obra en Guadalajara. Agradezco porque me ha sostenido hasta ahorita ahí. Le doy gracias. Pero también recuerdo esa petición del Señor. Rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Sabes por qué, hermano? Trabajo es mucho, obreros pocos. Y dice Cristo, rueguen por obreros. Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros. Y ese es mi deseo, hermano, igual que el de cualquier ministro. Ver obreros, ver hombres que consagran su vida, que se levantan ahí y consagran sus vidas para servir al Señor. Amén. Que dicen, Señor, de aquí en adelante estoy a tu servicio. Pero considera, hermano, lo que el Evangelio demanda. Considera lo que esto demanda: una fe, amor y entrega. Yo doy gracias a Dios, hermano, por lo que Él ha hecho hasta ahora. Puedo decir las mismas palabras de Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano en mí. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio puede salvar. Esos discípulos hicieron lo que Cristo les ordenó. En Mateo dice Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes que eso se cumplió y se sigue cumpliendo hasta hoy? Esos discípulos salieron y dice que el Señor fue con ellos. No fueron solos. Tuvieron éxito. Donde quiera que iban, el Señor estaba con ellos. Y Él certificaba ese evangelio. Y lo que ellos anunciaban era solamente lo que Cristo había ordenado. Ellos fueron por todo el mundo. Y ese evangelio, hermano, produjo éxito. Por eso dice Cristo: y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Ellos fueron obedientes al llamado. ¿Qué vas a hacer tú? Decimos, la comisión es clara, es definida. No hay ningún misterio en esto. Cristo dice, ve, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿Qué? Ir, ve. ¿Quiénes? Nosotros. Dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es nosotros, somos nosotros, hermanos, los que nos toca evangelizar. Somos nosotros los que hemos creído, los que hemos conocido el Evangelio del Señor, los que podemos decir somos salvos. Somos nosotros los que nos toca seguir anunciando el Evangelio. Yo no sé dónde Dios te está llamando, pero sepa una cosa: el Evangelio demanda fe. Vuelvo a lo mismo, demanda amor y demanda entrega. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por este día, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el buen tiempo. Pedimos que siga obrando en esta conferencia, que siga obrando en nuestros corazones. Y yo ruego, Señor, por esa petición que usted mismo hizo, por obreros. Queremos ver hombres, hombres que consagran su vida, hombres que levanten su mano y puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, queremos ver esos hombres rompiendo toda relación y consagrando sus vidas a su servicio. Oh Señor, enséñanos a considerar estas cosas. No nos haga olvidar lo que hemos escuchado. Pedimos que nos despida en paz, que va con cada uno de los hermanos y que pone el día de mañana un buen tiempo. En nombre de Cristo se lo rogamos. Amén.